del señor alcalde, se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se hará para los americanos.
Gracias, gracias, gracias. Buena vesprada, crudas tardes. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde están vuestros trajes de sevillana y vuestro sombrero cordobés? Ni siquiera me habéis traído un traje de fallera mayor. Bueno, a pesar de eso, no vamos a pasar de largo como los americanos. Nos quedamos aquí con vosotras porque tenemos mucho que contaros. Escuchadme bien.
Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación.
Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Es el año de Berlanga y no queríamos dejar pasar la ocasión de venir a celebrarlo a su tierra, a Valencia. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que esta, que es ya una segunda casa para nosotras? El Festival Internacional de Cortometrajes La Cabina, que nos vuelve a coger en la Sala La Mután, desde donde vamos a serviros una cena sonora a la que os invitamos a sumaros.
Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña Cena Económica Pobre. Que por una noche seamos todos hermanos. Que por una noche los duros de corazón sean generosos. Que por una noche cenen los pobres.
Gracias, gracias por poner a estos pobres de la radio en vuestra mesa, no una noche, sino todos los días, por ser generosos con nosotras, para permitirnos seguir haciendo programas como este que hoy, en honor a Berlanga, se graba en jueves porque los jueves, milagro. Y en honor a su verdugo, no empieza con la guillotina, sino con el garrote.
Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina?
Welcome to carne cruda, cruda y agua. Join us for danger, excitement, innovations.
Bienvenidos, bienvenidas, Misters y Mr. Marshalls. Vamos allá, 2021 es el año que comenzó con el temporal Filomena y acaba con el volcán de La Palma. El año en que seguimos con las mascarillas y aguantando a los cuñados negacionistas. El año en que temimos la caída de un cohete chino y comenzó el turismo de ricos en el espacio exterior, que ya podrían quedarse ahí y nos repartimos lo que dejan. En 2021, la libertad es irse de cañas y cuando vuelves a casa, te la han ocupado unos menas. El rey emérito sigue siendo inviolable y no se le juzgará, así que os podría violar. Y los patriotas españoles tienen su dinero en Suiza, Jersey o Panamá, según cuentan los Pandora Papers. Y en noviembre ya han puesto las luces de Navidad, mientras los pobres de la cañada llevan un año sin luz. Ya solo falta que resurja el Imperio Austrohúngaro para que esto sea una película de Don Luis. No me digáis que no es todo como de la escopeta nacional, como para llevarlos a todos a la cárcel y que el verdugo haga su trabajo y nos deje un país, pues, más plácido.
Un momento, un momento, un momento. ¿Pero usted qué pretende? ¿Vivir sin leyes? ¿Vivir sin ordenanzas? ¿Sin una tutela? Vamos a ver, dígame, ¿qué haría usted sin una tutela?
Yo lo de siempre, tocaría el organillo.
Pues eso, nosotros vamos a hacer lo de siempre, tocar el organillo y vivir sin tutelas, sin reglas, sin leyes, sin ordenanzas, porque en esta película sonora vivimos a nuestro aire, vamos a nuestra bola y tenemos la misma filosofía de vida que tenían en Calabuch.
Aquí la gente no se preocupa de ser diferente de lo que es en realidad, ni de lo que piensan los demás tampoco. No, cada cual vive su vida sin hacer daño. Ay, si esto no es la felicidad, es algo que se le parece mucho, ¿eh?
Ay, así somos en esta República Independiente. Y el programa de hoy se parece mucho a la felicidad. Porque vamos a hablar de Berlanga. Vamos a meternos en la cárcel de la mano del cine. Y ahora nos van a tocar el organillo.
El otro día te vi.
Y la guitarra. Y la batería. Y el bajo. Todo lo que nos pasa parece una película de Berlanga y ya lo predijeron los Simpson. Inspiradas en la más lista de la familia televisiva, montaron su banda, las valencianas Lisa Simpson.
Universidad mi
son irresistibles, como el personaje en el que se inspiraron. Lisa Simpson, así como suena, la española y todo junto, Lisa Simpson. Con atasco os han dado la bienvenida y ahora vamos a dar la bienvenida con alegría a nuestros invitados berlanguianos de hoy. De nuestra idiosincrasia, de la miseria y la picaresca, del esperpento y el surrealismo español. Berlanga fue el Valle Inclán de la pantalla, que consiguió burlar a la censura para burlarse de la mezquina España franquista y después de las vergüenzas de la España democrática.
Casi adolescente, Berlanga ha tenido una experiencia trascendental para su vida. Entra en un cine a ver una película de Pabst, Don Quijote. A partir de ese momento decide que quiere convertirse en cineasta.
Sobre el director de Bienvenido, Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, Calabuch, Todos a la Cárcel o La Vaquilla, trata el documental Berlanga de Rafael Maluenda, quien le conoció personal y profesionalmente. Buena vesprada, Rafael.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo era personal y profesionalmente, don Luis?
Bueno, difícil reducirlo a una frase o... Pero profesionalmente era un virtuoso absoluto, disimulándolo todo el tiempo. No pretendía en ningún momento que su virtuosismo fuera evidente. Y en lo personal es una de las personas más generosas que he conocido en mi vida.
Se contaba ahí, en el corte que escuchábamos, cómo y por qué empezó en el cine. ¿Cuál era la vocación? ¿Cómo le llegó?
Bueno, pues... entró muy jovencito a ver una película de Pabst, Don Quijote, y viendo aquella película, él solía contar que fue como si se le hubiera aparecido la Virgen de Lourdes, de repente. Vivió un momento de éxtasis y en ese momento decidió que quería dedicarse a hacer cine.
Y cuentas en el documental las dificultades que tuvo para salir adelante, para sacar adelante sus primeras películas. ¿Cómo fueron sus inicios?
Pues menos fáciles de lo que podríamos suponer, como estás diciendo, ¿no? Realmente a mí me gustaba la idea de ver a Berlanga como un personaje de sus propias películas, ¿no? Ese molde por el que estamos abocados al fracaso constante. Puede sonar paradójico hablar de fracaso cuando hablamos de Berlanga, pero realmente él veía muchos aspectos de su vida como un fracaso. Lo veía con una perspectiva divertida, pero porque en un primer momento lo primero que se proponen estos dos jóvenes que salen de una primera escuela oficial de cine que existe en España, que son Berlanga y Juan Antonio Bardem, están absolutamente obsesionados con revolucionar el cine español, ¿no? Acabar con todo ese cine que se hacía en los primeros años del franquismo, el que decían que era cartonado y en fin, querían imponer otro cine, ¿no? Ser unos renovadores. Y lo primero que se encuentran, o casi lo primero, bueno, primero consiguen hacer una primera película juntos, la codirigen, probablemente aquí muchas personas hayan vivido la experiencia también, y cuando parece que la película es bien acogida en una proyección privada por profesionales y críticos, se encuentran con que a continuación no hay distribución para la película y hay una travesía del desierto hasta que encuentran una productora, un INCI, que busca jóvenes como ellos que quieran renovar el cine español. Pero cuando van a firmar el contrato se encuentran con que lo que les piden es una película folclórica. Claro, un poquito difícil renovar el cine español con una película folclórica.
No era precisamente lo que querían hacer.
No, pero tras ese tiempo de darle vueltas al proyecto, consiguen, y ahí está la genialidad, convertir Bienvenido Mr. Marshall en una película que incorpora de alguna manera el folclorismo, bien que miserabilizado, como a él le gustaba decir, y mantienen el tema andaluz que exigía el contrato, pero el tema andaluz es un disfraz en la película.
Claro, todo es un disfraz en esa película. Sí. En realidad es una gran bofetada a la España de entonces con el plan Marshall y una crítica acidísima que cómo pasó la censura. ¿Y cómo pasó la censura otras veces? Porque creo que fue otras de las grandes dificultades que tuvo él.
Pues es muy curioso el caso de Bienvenido porque No solo que pasó la censura, es que además el régimen la acogió como un símbolo de independencia frente a los americanos con los que estaban empezando a tratar en aquel momento, ¿no? Con la llegada del primer embajador y todo esto, ¿no? Y sin embargo era una película que a la vez estaba reflejando todas las contradicciones del franquismo.
Y que sigue siendo muy vigente en el día de hoy porque refleja muchas de las idiosincrasias y contradicciones de nuestro país. Precisamente de la vigencia de Berlanga y su centenario sabe mucho nuestra siguiente invitada, encargada de la programación que ha preparado Valencia para recordarle. Escuchando el Foxtrot del Verdugo, saludamos a Teresa Cebrián, que es la comisionada del año Berlanga por el Ayuntamiento de Valencia. Buena vesprada, Teresa.
Hola, buena vesprada, buenas tardes.
¿Sigue siendo un cineasta vigente a día de hoy?
Sigue siendo un cineasta más que vigente a día de hoy, y la gran fortuna que tenemos al estar organizando toda esta batería de actividades es que lo estamos descubriendo en muchos casos, redescubriendo en otros y poniendo de actualidad su figura.
Descubriéndoselo a los jóvenes. ¿Cómo y qué les parece el cine de Berlanga, los que no vivieron la época en la que se estrenaba?
Hombre, esta yo creo que es la parte, una de las fundamentales de lo que tenemos que hacer. Pues los jóvenes se llevan una gran sorpresa. Porque primero, bueno, la gran mayoría no saben quién es. Ahora sí, porque ya está sonando mucho. Llevamos ya varios meses de año Berlanga. Pero los jóvenes están disfrutando un montón, los jóvenes y los niños, que también estamos acercando su figura y lo descubren y se ríen con él y está siendo, la verdad, una experiencia muy divertida.
¿Qué os dicen? ¿Algún comentario?
La verdad es que, fíjate, el domingo pasado que tuvimos un primer taller de ilustración de carteles basado en carteles de Berlanga con niños pequeños, tratamos Calabuch y estaban divertidísimos. Fíjate, Peñíscola, fíjate qué aventura, y ese señor, mira qué traje lleva. Y según la edad que tienen, hasta dónde llegan ellos a profundizar y a entender, la verdad es que agradecen mucho el descubrimiento de su cinematografía.
Y tú que te has tenido que sumir en esa cinematografía, ¿cuáles dirías que son los temas berlanguianos?
Bueno, son muchísimos, porque los tópicos que estamos oyendo, la fiesta, la mediterraneidad, ese carácter tan nuestro, el ruido, la traca, etcétera, esto también, pero luego además esa acidez, ese humor corrosivo, ese reírse de todo, empezando por uno mismo.
¿Está Valencia muy presente en el cine de Berlanga?
Está súper presente Valencia y sobre todo...
Y el valencianismo.
Lo valenciano, la valencianidad, sí.
Bueno, tres directores de este país han conseguido que su cine dé lugar a un adjetivo que ha sido recogido por la RAE: Almodóvar, Buñuel y Berlanga. Rafael, ¿qué significa para ti berlanguiano?
Bueno, es muy difícil. Anoche hablábamos varias personas que es mucho más fácil... identificar lo berlanguiano en nuestro entorno que definir lo berlanguiano. De todas las cosas que se han dicho, yo en una ocasión hace ya años oí a Juanjo Puigcorbé que hablaba de que lo berlanguiano es un acontecimiento que reúne una coralidad, la presencia de grupo, una perspectiva humorística. Y hablaba de algo que normalmente yo no he oído en las definiciones de berlanguiano, que también revela una, no recuerdo si decía exactamente, una carencia moral. Y me pareció muy oportuno, a mí me gustó mucho esa definición.
Pero hay mucha moral en sus películas, aunque no sea moralizante.
Sí, no es moralizante, bueno, también en la medida, como decía Teresa, porque Berlanga quiere a los personajes. Los miserabiliza, los muestra como son, pero a la vez él es uno más dentro del fresco, ¿no? Y se ríe de sí mismo. Hay un montón de cosas en el cine de Berlanga, frases o situaciones un tanto humillantes o burlas sobre cosas, que son burlas sobre sí mismo,
¿ah?
Sobre cosas que
cosas personales que
le hacía,
le habían pasado.
Y, efectivamente.
¿Ah? Sí. ¿Me puedes contar alguna, a lo mejor, que te venga a la memoria?
Bueno, como él las contaba, también se pueden contar. Pero, por ejemplo, a él y Azcona les gustaba mucho el caviar, y les traían caviar constantemente, o si ellos viajaban. Y Luis tenía una basculita en la que a la hora del reparto pesaban exactamente el caviar. A ver cuánto le correspondía a cada uno. Y esto está en la escopeta nacional también, ¿no? O hay un momento en que en Todos a la Cárcel en que Inocencio Arias va a dar una charla, una conferencia, y en cuanto pregunta cómo le van a pagar, si le van a dar un sobre o qué, le dicen, no, pues esto es absolutamente, ¿cuál es la palabra? Vamos, que
habitual.
No pagaban nada, ¿no? O sea, que es algo voluntario, vamos, no es una colaboración o algo así. Y esto a Luis le pasó en ocasiones y movía la cabeza y decía, voluntario, bueno, pues ya que estamos aquí. Pero es mirarse uno mismo con esa ironía y poder ver cómo, no es que son los demás, es que somos todos, es que el sustrato humano es así, ¿no?
Y él lo definió como pocos. Y definido ya el concepto principal, vamos a hacer con vosotros un diccionario berlanguiano. Bueno, acaba de citar Rafael Azcona. Yo creo que lo berlanguiano no se entiende sin lo azconiano. Ese, bueno, guionista principal de algunas de sus principales películas, Rafael Azcona. ¿Cuál es la importancia, crees tú, de Azcona en esa pareja feliz, Teresa?
Pues yo paso palabra.
Bueno,
eso te lo sabe explicar el mejor.
A ver, podría en esa pareja feliz que componen Azcona y Berlanga. Bueno, en el documental nuestro lo explican algunos de los invitados, Alexander Payne, Fernando Trueba y Gonzalo Suárez concretamente, y hablan de cómo son indisociables. Se suele decir que Azcona al cine de Berlanga aporta acidez y aporta un tono muy, muy negro, muy oscuro, y que sin embargo Berlanga es la bonomía y es el querer a los personajes, como decíamos, y querer a la humanidad. Pero cuando Trueba dice esto en el documental, a continuación enseguida dice, pero esto mismo que he dicho de Berlanga lo puedo decir de Azcona. Entonces, no son el blanco y el negro exactamente, sino que son dos almas gemelas, de alguna manera, con muchas coincidencias, que logran este feliz matrimonio, ¿no?
Sí, esta pareja feliz. Déjame que siga con los conceptos berlanguianos, con el diccionario. El arco berlanguiano de los personajes, te pido brevedad porque son muchos los que quiero preguntar.
Sí, haces bien en pedírmela porque aquí me conocen algunos. El arco berlanguiano es como él mismo definía la evolución de sus personajes a lo largo de la trama de sus películas, ¿no? En general lo podemos ver en todas ellas, el personaje o los personajes parten de una situación que necesitan mejorar, a menudo con urgencia, y empiezan a venderse, a aceptar pequeñas miserias por mejorar un poquito más su situación, pero todo ese autoengaño les lleva al final de cabeza a una situación mucho peor que aquella en la que comenzaron, ¿no?
Y hablando de personajes, creo que él tenía una relación muy particular con el reparto. ¿Cómo los dirigía? ¿Cómo hacía?
Bueno, él decía que una vez había hecho el casting, ya había prácticamente dirigido a los actores. Es decir, él si vemos sus guiones, a menudo, sobre todo los de las últimas etapas, son una sucesión de diálogos, con pocas acotaciones. ¿Por qué? Porque si él daba un personaje a Amparo Soler Leal o lo daba a Saza, ya sabía qué iban a aportar ellos a la película. Entonces, decía que su manera de dirigir era seleccionar bien a los actores. Eran actores magníficos, pero a la vez, para Berlanga, previsibles. Y toda esa carne que aportan los actores era lo que él buscaba. Luego daba pocas indicaciones. Pero Rafael Alonso contaba cómo muchas veces él decía, Luis no te dice lo que quiere. Luis te da la frase y tú sales y a torear. Pero a continuación él va en los ensayos quitándote cosas, despojándote, digamos, depurando y quitándote cosas o aportando. Me acuerdo en el rodaje de Todos a la Cárcel, en una ocasión, Agustín González, ese monstruo, en determinado momento Luis termina una toma y a todos dice, muy bien, Amparo, muy bien, tal cual. Y Agustín dice, bueno, Luis, y yo, tal,
¿Y yo?
Y entonces le dice, tú más, dale más. Dice, hombre, Luis, me voy a partir la espalda. Y dice, pártetela, Agustín, eso es lo que queremos, pártete la espalda. En fin, era un conocer muy bien a los actores.
Y bueno, algunos actores, de hecho, se han hecho en el cine de Berlanga. Sí. O sea, son ya, digamos, estereotipos creados a través de las películas de este director. Y en este diccionario berlanguiano no puede faltar su palabra fetiche.
En el Imperio Austrohúngaro.
Pareces un general austrohúngaro.
¿Estrenáis hoy lo del idilio austrohúngaro?
Imperio Austrohúngaro.
Me di cuenta en mi segunda película que había aparecido la palabra austrohúngaro de una manera normal y natural, escrita dentro del contexto de la palabra. Entonces, como estas dos películas mías funcionaron bastante bien, para mí por lo menos, pues la convertí esta palabra en palabra ya fetiche.
Lo cuentan muy bien en el programa Imprescindibles de Televisión Española, del que escuchábamos este fragmento. ¿De dónde procede esa referencia?
Austrohúngaro.
Al Imperio Austrohúngaro.
Bueno, realmente parece ser que a él le interesaba la historia del Imperio Austrohúngaro en la medida en que la había estudiado de niño. Y era como un bucle a veces, un referente, pero principalmente la cuestión fue, como le hemos oído en este corte que ofrecéis, que se dio cuenta, o alguien le hizo ver, que en Bienvenido Mr. Marshall primero y después en Novio a la Vista repetía la palabra austrohúngaro, que era una palabra en desuso en aquel momento, en los años 50.
Porque el imperio estaba viniéndose abajo.
Claro, el imperio ya había fenecido tiempo atrás, ¿no? Y él, que era de carácter muy supersticioso, muy racional, pero muy supersticioso, es una de sus contradicciones, él se definía como contradictorio, enseguida pensó que esa coincidencia era algo y que era una palabra talismán que tenía que estar siempre en...
Bueno,
en
como Hitchcock aparecía en las películas y esa era su firma, la firma de Berlanga era austrohúngaro.
Tengo entendido que los niños... bueno, quiero aprovechar para felicitar a Teresa por la gran labor que está haciendo, desarrollando, y las cosas que vendrán, pero tengo entendido que los niños, que los bebés ya nacen, la primera palabra antes de papá y mamá es austrohúngaro.
Austrohúngaro, este año. La primera que les enseñamos ya a pronunciar a todos. Sí.
Hablando de lugares... ¿Cómo muestra Valencia y la valencianidad de la que antes me hablabas, Berlanga, en su cine?
Bueno, a ver, ¿cómo muestra Valencia y la valencianidad? Bueno, yo creo que hay ciertos elementos que están casi siempre o siempre presentes en sus películas. Uno importantísimo, las bandas de música.
¿Ah?
Sabes que siempre lo acompañan, que están en casi todas las películas y que en este año de celebraciones además están adquiriendo un papel protagonista. Este, además, es un elemento muy distintivo del carácter y la cultura valenciana. Los fuegos artificiales, otro que podemos nombrar también, que están presentes no en todas, pero sí en muchísimas de sus películas y que también es algo que llevamos en la sangre, uh-huh, los valencianos, por ejemplo, ¿no?
¿Y cómo habéis mostrado el universo berlanguiano en este año Berlanga aquí en Valencia? ¿Qué habéis hecho? Cuéntame.
El universo lo estamos mostrando a través de un prisma. Estamos haciendo muchas cosas muy diversas porque, claro, el objetivo es llegar a diferentes sectores y repartir este homenaje por toda la ciudad. Entonces, nosotros hemos hecho desde un homenaje institucional colocando una placa en el edificio donde vivía la familia Berlanga, que es donde él siempre volvía cada vez que volvía, uh-huh, a Valencia, que era como su referente, que ya era hora porque no tenía nada en la ciudad que lo homenajeara. Desde esto hasta hacer llegar su obra y su figura a los más pequeños, enseñándoles también el lenguaje de la ilustración del cartel cinematográfico, actividades intergeneracionales para que los chavales más jóvenes aprendan de las generaciones que casi convivieron con Luis García Berlanga, actividad de calle, representaciones que vamos a llevar a los mercados municipales en Navidad. Vamos a llevar a Plácido con su carromato por las calles.
¿Qué me dices?
Como lo oyes.
Qué bonito.
Vamos a estar varios días en varios barrios de Valencia.
Y además el año que viene los Goya vienen aquí, supongo, que también para celebrar a Berlanga.
Obviamente.
¿Qué se va a hacer en
también,
ese momento?
Bueno, yo no te puedo decir muchas cosas, porque si no, en la Academia de Cine... Mañana tengo una llamada riñéndome muchísimo.
Esto la más lo escuchan allí todos los días.
Pero bueno,
Cruda,
sí, te puedo
decir.
Siempre
puesto en la Academia de Cine.
Te puedo decir, porque ya lo dijo Mariano Barroso, sí, el otro día que estuvo aquí, que
abrazo,
habrá
Mariano.
Fuegos artificiales.
Fuegos artificiales.
Habrá fuegos artificiales. Habrá música, habrá un homenaje. Pero
espero que los fuegos artificiales los hagáis al aire libre, no dentro de la sala.
Los haremos al aire libre.
Que sois capaces aquí.
Obviamente, pues sí, ¿por qué no?
Bueno, y siguiendo con el lenguaje berlanguiano, Tenemos que hablar del erotismo. Él, bueno, se le llamó el erotómano Santón y dicen que tenía una colección de libros y fetiches eróticos. ¿Qué papel juega en su filmografía, Rafa?
En su filmografía muy poco.
Tamaño natural.
Apenas ninguno, pero Tamaño natural es una película que cualquiera que la vea con ojos de pretender que aquello le erotice va a encontrarse con,
sí, no, no.
con lo contrario. Entonces,
ha hecho un gesto de...
Sí, bastante, bastante evidente. Sí, sí, sí. Es como el arco berlanguiano.
El arco berlanguiano, hacia abajo.
Ah, efectivamente. Entonces, él decía que el erotismo era... Él era, sí, efectivamente, un gran erotómano, un especialista, un conocedor de cosas de una delicadeza absoluta, un exquisito en el tema, pero sin embargo decía que llevar el erotismo al cine era algo que él no sabía hacer. Bueno, por un lado él hacía comedia, entonces eso ya marca una distancia que rompe cualquier posibilidad de implicación, que es lo que te ofrece el cine erótico, ¿no? Y por otro lado, aunque sí aparecían en ocasiones lencería y cosas por el estilo, lo rehuyó siempre. De hecho, le ofrecieron dirigir películas eróticas.
Y no quiso.
Historia de O, Las edades de Lulú, posteriormente, porque él sí dirigía la colección de Tusquets de La sonrisa vertical, de cine erótico. Fue una colección muy importante en su momento, que fue largo. Lo rechazó, porque decía que ahí también tenía que haber un arco. y él no sabía cómo hacer coincidir que el clímax en la película coincidirá con el de los espectadores en una sala o en cualquier otro lugar. Y, por lo tanto, rehuyó siempre hacer cine erótico. Pero él decía que era su gran pasión, ¿no?
Pues aquí el clímax está a punto de alcanzarse y estamos a punto de también iniciar la caída en el arco berlanguiano. Una última pregunta. Los planos secuencia, tan míticos de Berlanga. O sea, Berlanga colocaba la cámara, la movía un poco y aquí empezaban a pasar cosas por delante sin parar, sin cortes.
Bueno, era portentoso. Yo, no solo yo, varios de los que le hemos conocido, vemos con sorpresa que en este año berlanguiano ha habido personas que están hablando de que Berlanga era caótico rodando y que aquello era, ahí haced lo que podáis. Y era todo lo contrario. Era un hombre de una precisión absoluta, cualquiera... Y aquí los hay que haya hecho cine, sabe lo que supone iluminar todo el tramo por donde va a ir un plano secuencia. Se habla, y lo hacía Pepe Sacristán recientemente, de cómo generaba una coreografía perfecta entre la cámara y los actores, porque como dice Urbizu en la película nuestra, de manera muy, muy expresiva, entonces tú llegas a tu marca, yo llego con el foco, en fin, todo eso
estaba todo planificado.
Tiene que estar tan medido. Y era todo lo contrario, era una precisión portentosa. Pero además, esa coreografía que Sacristán habla de la cámara y los actores, hay que decir más, era la cámara, los actores y todo el equipo. Porque mientras
se iba moviendo
la cámara y cambiabas los ángulos, ibas reencuadrando en cada sitio, el equipo íbamos detrás levantando los muebles en silencio, apartándolos para que pasara la cámara y luego tenía que volver a estar allí. Es decir, al final era una coreografía de todos. Y él parecía que no dirigía, pero en absoluto. Era un cerebro portentoso para hacernos a todos ir. Gonzalo Suárez dice en otro momento de la película que era como esos pájaros que están en migración, que se mueven todos al unísono sin que parezca que nadie les ha dado una instrucción, pues algo así era un plano secuencia de Berlanga. Y parecen muy sencillos cuando se ven.
Y maravillosos. Pues esa bandada de pájaros se aleja ya después de esta maravillosa coreografía que habéis hecho Teresa y Rafael, hablando de un personaje tan querido como es Berlanga. Aquí también, detrás de las bambalinas y de los micrófonos, hay todo un movimiento. Para que esto salga adelante, os quiero dar muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
De verdad.
Un aplauso para ellos.
Gracias.
Y ahora, amigos y amigas, un anuncio de la autoridad.
Os habla el Capitán Pelusa. Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por título Suspiros Austrohúngaros.
No, perdón, me dicen que no será Suspiros Austrohúngaros, sino Tú y Yo, una de las canciones de su disco Perdona Mamá, con todas vosotras, la banda que ameniza nuestro baile, Lisa Simpson.
porque tú sigues aquí.
Y de la gran pantalla pasamos a la pequeña pantalla.
Vuélvete a enamorar.
Enamoradas de la valentía, la inteligencia y la determinación de una de las chicas con más personalidad de la televisión, Lisa Simpson, estas cuatro artistas valencianas han bautizado con su nombre a su máquina de hacer hits para corazones sensibles e inconformistas. Porque las Lisa Simpson son como la Lisa Simpson, rebeldía punk bajo el dibujo pop. Y como Aerolíneas Federales, de las que hicieron esta versión que también las define, que también define a este grupo que nos recuerda a Fresones Rebeldes o a los Punsetes con sus melodías pegadizas, su humor ácido y sus letras descaradas en las que lo mismo hablan de violencia sexual y feminicidios que de ansiedad, soledad o de la dictadura de las redes sociales.
No encontraba un filtro que tape todas mis ganas de llorar. No estás tan mal.
Música para las últimas millennials y para las primeras tetas y para los... Yo ya no sé ni qué soy, yo creo que soy un boomer, ¿no? También para los que vivimos la efervescencia del power pop y el pop punk de los 90. Y hoy están aquí para presentar su debut Perdóname, mamá. Miriam a la voz principal, María en las voces y las guitarras, María a la batería también y Paula al bajo y las voces. Bienvenidas, ¿cómo estáis?
Oh, súper bien, súper contentas.
Súper nerviosas y bien.
No, pero ¿nerviosas por qué?
Pero no pasa nada, a ver, es así. No estoy.
Fantástico y fenomenal. Bueno, yo estoy muy feliz de teneros aquí. Este proyecto nos gusta mucho y además, a ver, contadme la historia. Nació hace 3 años en la Facultad de Bellas Artes. ¿Cómo empezó todo y por qué Lisa Simpson?
Bueno, el proyecto empezó porque... teníamos muchas ganas de montarnos una banda. Entonces, bueno, empezó ahí. Y yo conocí a María y las dos teníamos... Bueno, cogíamos la guitarra, ¿no? Y algún día sacamos algún tema y dijimos, hostia, nos falta una tercera persona. Y conocíamos a Mar, también de la facultad, le hablamos y como el hermano de Mar tenía un local de ensayos, ahí empezó todo.
¿Y Lisa Simpson? ¿Por qué?
Pues... Lisa Simpson salió un poco de coña, la otra opción era conejo.
Porque, tampoco era mala, tampoco.
O sea, como que empezamos a dibujar, porque a mí me... Bueno, solía dibujar más antes, pero empezamos como a bocetar movidas, personajes. Al principio también iba a ser un proyecto más también gráfico, aparte de musical. Ahora se ha quedado solo lo musical, porque ya es bastante complicado llevar solo eso. Uh-huh. Y nada, o sea, al final elegimos Lisa porque era algo guasón y aparte... Mola. Es un personaje que al final hemos crecido con ella y, no sé, es como, pues, dentro de la serie como un personaje que se retrata como una niña un poco pedante a veces, ¿no? En este mundo como, y en este contexto como tan loco, pero que realmente está diciendo cosas que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, como que dijimos, esta tía es la Maguay de los 90.
Es la Maguay de los 90 y de lo que sigue pasando después. Y además, muy buena idea lo de castellanizarlo y lo de Lisa Simpson, todo
sí,
junto.
Sí, hombre, a ver, es que... antiamericanas.
Si no nos cobraban, ¿no?
Claro, es
si
igual.
Si nos podía caer un marrón.
Os podía caer un marrón. Bueno, tengo que deciros que me encantan vuestros temas, que son un soplo de frescura melancólica que echaba de menos en la escena actual.
No tienes nada interesante que decir.
Sí, perdón. Olvidaba contaros que hoy asistiremos a la primera entrevista mundial de Lisa Simpson a Lisa Simpson. Vaya lío. Elisa, te presento a Lisa. Voy a hacer un lío en la cabeza. ¿Algo que decirle a tu alter ego?
Puede que seas el segundo mejor músico que hay aquí. Pues si no sabes que quién mejor soy yo.
Bueno, más chula que un 8 y encima se nos marca un solo. Bueno, Lisa, vente un poquito abajo, ¿eh? ¿De qué quieres hablar con Lisa? Lisa.
Millones de niñas pensarán que esta es la forma adecuada de comportarse. Que nunca serán otra cosa que lindos adoquines cuya única meta es pescar a un marido rico y pasarse el día al teléfono comentando con las cabezas huecas de sus amigas lo fantástico que es ser mona y tener un marido rico.
Bien dicho. Toda la razón. Lisa, un aplauso para Lisa, por favor. Que está diciendo verdades como puños. Y vosotras, Lisa Simpson... Vaya lío de nombres... ¿También pensáis que en 2021 aún hay que luchar contra el estereotipo de mujer florero?
Claro, ¿no? Sí. Obvio.
Claro, sí. A ver, sí, creo que sí. Lo que pasa es que ahora esto que acabamos de escuchar, que era de la Stacy Malibu,
sí,
¿no? Del
sí,
de aquel episodio. O sea, creo que ahora suena como un poco antiguo, porque lo es, ¿no? Es como, hostia, esto parece que está como superado. Pero es que realmente nosotras crecimos con eso. O sea, cuando teníamos... 7, 8, 9, éramos adolescentes, etcétera. Entonces, yo creo que sí, pero a lo mejor estaban ciertas cosas más superadas, pero sigue siendo la misma historia.
Sí.
O sea, al final.
A ver, no tanto como a lo mejor lo de mujer florero, pero sí, por ejemplo, en cuanto a chicas haciendo cosas, ¿no? Que es como que, por ejemplo, en la música, ¿no? Como que a veces se nota que es como que todavía tienes esa barrera un poco de... a veces pues vas a sitios a tocar y es como que hace esta peña tocando aquí, ¿sabes? No solo por el hecho de pues, ser una tía.
Sí, aquí nos han contado que le suelen decir, ¿quieres que te afine la guitarra o qué?
Sí, esas mierdas.
O que todavía preguntan por los músicos cuando ven llegar a vosotras.
Sí, o peña que le hace le falta darte un aplauso por tocar la batería, ¿sabes? Como, tío, pues
sí, es
ya
como...
está, ¿sabes? Como, sí, en
ya
plan
estaría.
De, buah, tía, gracias, estás haciendo una faena para la sociedad, y es como... Tío, estoy haciendo
no, estoy
mi vida,
tocando
¿sabes?
La batería, ¿sabes?
En plan, ya está. Claro.
Bueno, hablando de Stacy Malibu, a la que has citado, en casamiento metéis la frase que dice esta muñeca, a mí no me pregunte, solo soy una chica. Stacy Malibu, la muñeca contra la que se revela Lisa. ¿Este grupo es una manera de rebelarse? ¿Y contra qué?
Solo el hecho de tener una banda de cuatro tías ya es
rebelión. Ya es una rebelión.
Sí. Pero sí, ¿no? Luego hicimos esta banda para decir...
A ver, a lo mejor no tanto
para molestar.
Como acción, sino es como... Es que yo quería tener ya una banda cuando tenía 12 años, ¿sabes? Entonces, como consecuencia, pues nos estamos rebelando, pero al final estamos haciendo lo que haría cualquier tío que si le apetece montarse una banda a los 12, pues lo estamos haciendo nosotras, solo que somos tías, ¿sabes? Como... No como acción, pero al final sigue siendo una acción, o sea, sigue siendo activismo.
O sea, no lo hemos hecho apostas,
pero
claro,
está pasando.
Pero pasa, sí.
Inevitablemente vamos a hablar de cosas que nos afectan, porque somos tías en este mundo, entonces pues claro. Va a haber muchas cosas que nos afecten.
Oye, perdón, me está dando codazos Lisa, sí, que no quiero monopolizar la entrevista. Adelante, dale.
¿Por qué cuando una mujer tiene confianza en sí misma y poder la llaman bruja?
Es una buena pregunta. ¿Queréis contestarla?
Pues porque, yo qué sé, yo creo que siempre como que a los hombres no les ha dado mucho miedo la inteligencia, ¿no? Como que cuando se ven un poco como superados por esa inteligencia, o sea, no...
Sí, ¡brujería!
O sea, pero es como que siempre cuando una mujer se sale o sobresale, como esa inteligencia es como que se ve vista como algo que da miedo y es como entonces te tachan de bruja y así, pues, ala, al garete.
Buena respuesta, una buena pregunta. ¿Se han burlado de vuestras ambiciones alguna vez?
Uy, sí.
Seguro, no lo sé, a lo mejor no me he enterado, pero seguro que sí.
Sí, a ver, yo qué sé.
No está al tanto.
Claro que sí, o sea, incluso en el cole, ¿no? Cuando haces algo que supuestamente no es para ti, como jugar a fútbol, es como que ya es motivo de mofa, ¿no? Por el hecho de no estar en el cajón que te toca.
Creo que la mediana de los Simpson, que me está mirando con ojos asesinos, entiende bien lo que estás diciendo.
Siempre que voy a alcanzar la felicidad, una parte pequeñita de mí dice, no te lo mereces. Y otra parte pequeñita dice, es verdad.
¿Cuánta razón tiene esta niña, eh? Esta cría, la suelta, vamos, como dardos. ¿Habéis sufrido el síndrome de la impostora?
A ver, yo sí, pero porque... Porque a veces no doy una. Pero sí se mezcla, pero a veces sí, o sea, sí se mezcla con este síndrome, pero creo que sí, pero tampoco sabría cómo identificar lo que es y lo que no es, ¿sabes? O sea, pues un conjunto, ¿no?, de inseguridad, del síndrome este, de tal cual, ¿no?, de ser tía y decir, hostia, es que ya no tengo en mi ciudad, es que no conozco prácticamente a ninguna tía que esté haciendo lo mismo que yo, y eso hace que yo dude de si tengo que hacer lo que estoy haciendo.
O de si lo haces correctamente, ¿no?
Exacto. Sí,
sí, o sea, yo de hecho ahora mismo cuando nos programan para algún cartel, como me pregunto si nos están programando porque somos tías y hace falta rellenar la cuota femenina o porque en realidad les mola lo que hacemos, ¿sabes? Como...
Sí, 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 lo que decía Lisa. Bueno, hablemos de la música de Lisa Simpson.
Lo que faltaba, otro patético burgués amante del rap.
Ah, pues no, pues te equivocas, Lisa Simpson. A Lisa Simpson les gusta el pop y el punk, ¿eh? Por cierto, ¿por qué hacer pop y punk en la era del trap y el autotune?
Porque nos mola el pop y el punk, pero a mí me mola todo lo demás también, ¿no?
Bueno,
sí, yo escucho mucha música. Bueno, y vosotras también.
Sí, sí.
Y tenéis un don para el estribillo pegadizo, ¿eso cómo se consigue?
Pues con los tocando los cuatro acordes mágicos, sí. ¿No? Sí, luego te complicas y no sale nada pegadizo, ¿no? Sí, o sea, las canciones más pegadizas son las que hemos hecho así como con los cuatro acordes básicos. Bueno, como todas nuestras canciones.
Sí. Son los mismos cuatro acordes, pero cambiado de sitio.
Pero bueno, luego María hace ahí unos
hace sus arreglos,
guapos,
guapos.
Arreglos que los rellena y todo se rellena y ya está.
Oye, ¿y diríais que vuestra música es generacional, que representa las preocupaciones de la gente de vuestra edad?
Claro. Inevitablemente sí. Es que si no, ¿de qué vamos a hablar? O sea,
claro.
Es que es inevitable, o sea, sí. Y más como tías, ¿no? En plan, la condición es como, pues vamos a hablar de que estamos hasta las cejas de...
De que nos maten.
O de la precariedad, de la ansiedad, sí. De todo este tipo de mierdas que, pues que por tener 25 años a tener, fijo, o sea, seguro.
Claro. Ay, Lisa, deja de darme pataditas ya por debajo de la mesa. Sí, pregunta.
¿Cómo podéis estar comiendo el bocadillo y haciendo el niño mientras los glaciares del mundo desaparecen? ¡Tenemos que hacer algo!
Tiene razón, ¿eh? ¿Os agobia el cambio climático? ¿Creéis que es una de las ansiedades de vuestra generación?
Yo he visto tu vídeo esta mañana de la cumbre de Glasgow. Y no he desayunado bien.
No. Es que yo la cosa no la veo bien. No solo a vuestra generación. Creo que la ansiedad se la genera a toda generación que tenga un poco los ojos abiertos. ¿A vosotras os preocupa mucho?
A ver, no es que me, o sea, más que me preocupe, o sea, es como que también es algo que me da miedo a veces, que es como... Pues eso, ¿no? Como que a veces ves que es algo que tú no puedes parar como individuo y que hace falta la participación de mucha gente y de gente que tiene poder también, que no está a favor de hacer este tipo de cambios. Entonces es como que más que preocupación es como miedo real, en plan de me da miedo lo que pueda pasar. Y no sé si...
¿Os ha dado miedo la pandemia, que además ha parado vuestra trayectoria? Acababais de sacar un EP en 2019 y cuando los festivales empezaban a llamaros... ¿Llegó la pandemia?
Sí, anularon así un montón de...
¿Sí, no?
Sí, casi todo.
Yo, perdón, que te corto.
No, sigue, dale.
No, tú. ¿Podéis hablar alguna?
No, que iba a decir que, de hecho, que yo empecé a tocar en el grupo y ya era pandemia, entonces es como que yo hasta también. Hace un bolo o algo así, no había tocado con gente de pie en un sitio.
Anda, ¿y qué tal la sensación?
Pues muy guay, estuvo muy guay.
¿Y hoy aquí, que están sentados?
También muy bien, hombre.
¡Hombre, joder!
Pero nada que ver, ¿eh?
No, hombre, claro. Lo que nos gusta es que la gente se mueva y dé cabezazos contra el escenario. Claro que sí. Bueno, pues creo que después de Perdóname, mamá, no va a haber quien os pare.
Perdona, mamá.
Lo he dicho mal, ya está la segunda vez
no
que lo digo
nada.
Mal. Eres como Lisa Simpson, ¿eh? Ahí, estás al quite. Ya Lisa Simpson se confunde con Lisa Simpson. Bueno, pues después de Perdona, mamá, no va a haber quien os pare. ¿Algo más para acabar esta entrevista, Lisa?
No voy a volver nunca jamás.
No me refería a Lisa Simpson, sino a Lisa Simpson. Ya sabía yo que al final se iba a armar el lío. ¿Realmente os lo habéis pasado tan mal que no queréis volver nunca jamás a carne cruda?
No, yo volvería.
Yo también, la única historia que nos estaba pasando ahí detrás es que esto es peor que un concierto porque estás, o sea, estamos todo el rato experimentando el inicio. O sea, otra vez volvemos atrás y otra vez volvemos como, o sea, el sistema nervioso pues, me hace una sopa esta noche.
Pues todavía va a ocurrir una vez más, no os vayáis, que queremos que volváis a experimentar el inicio para terminar el programa. ¿Y tú, Lisa Simpson, algo que añadir sobre Lisa Simpson?
Sentir la música.
Uy, se ha emborrachado con vuestra música, normal, si es que sois tal para cual. Gracias, Lisa Simpson. Gracias, Lisa Simpson. Nosotras también sentimos vuestra música. Un aplauso para ellas. Bueno, y vamos a seguir para terminar. No, me dicen que tenemos una llamada al teléfono de aludidos. Buenas noches.
Sabía que iba a decir eso.
¿El qué?
Buenas noches.
Bueno, es normal, es una manera de saludar.
Ya, sí, eso dicen todos.
Vamos a ver, ¿se puede saber por qué llama?
Es que lleváis años con el rollo ese de que esto ya lo predijo Berlanga, uh-huh. O esto ya lo dijeron los Simpson,
¿sí?
Y es falso.
¿Sí?
Están revolviéndose en sus tumbas.
Bueno, Berlanga vale, pero los Simpson están muertos, ¿eh?
Bueno, yo los veo un poco amarillentos.
Eso es verdad. Pero entonces, ¿usted cree que las escenas de los Simpson o de Berlanga no predicen la actualidad? ¿Entonces es eso?
¿Eh? No, por supuesto que lo hacen. Pero la culpa no es de ellos.
¿Ah?
Ya no puedo más. Lo confieso.
¿Qué?
Yo soy el guionista que escribió todas esas predicciones.
Acabáramos.
Que lo sepa el mundo. Bueno, y el país y el ABC. Todos.
¿Usted escribió las predicciones de los
Simpson? Las de los Simpson y las de O.J. Simpson. Yo sabía que era culpable antes incluso de que matara a nadie.
¿Y de las de Berlanga?
Y de otras que me callo.
¿Ah?
Por ejemplo, de la cabina, que predijo el tamaño de los pisos de alquiler que nos podríamos permitir con un sueldo medio.
¿Es verdad?
O Parque Jurásico.
¿Qué predijo Parque Jurásico? A ver.
La aparición de Vox.
Ah.
Cuando los dinosaurios aprenden a abrir las puertas, es como cuando los fachas aprendieron a usar Twitter.
Es cierto. Pero ¿cómo sabe usted lo que va a suceder? A ver.
Porque soy medium.
Guionista y medium.
Exacto.
¿Ah?
Medium guionista y medium medium. Yo veo cosas que nadie ve.
Ya.
Oigo voces que nadie oye.
Ajá.
Fumo cosas que nadie fuma.
Eso se ve.
Y sé lo que va a pasar antes de que pase.
Pues mire, no me lo creo, fíjese.
Sabía que ibas a decir eso.
¿Eh?
Yo lo sé todo. Yo sabía que iba a llamaros incluso antes de marcar el teléfono.
Sí, claro.
Lo vi claramente esta mañana.
¿Cómo?
Además, esta llamada ya salió en un capítulo de Los Simpson.
¿Esta llamada salió?
Sí, pero en lugar de una llamada era un viaje en globo y en lugar de a carne cruda era a Donald Trump.
¿Entonces?
Hay que saber leer entre líneas. Porque yo no solo sé escribir, también sé leer.
Es verdad que las dos cosas no siempre se dan a la vez.
Me refiero al futuro. Yo puedo leer el futuro en las manos.
¿Qué dice?
Empecé porque no tenía dinero para comprar el periódico y me leía a la mano.
Vaya.
Y cuando me aburrí de la mía, pues empecé a leer la de los demás.
¿Y qué lee en las manos de la gente? Cuénteme.
Os sorprenderíais de lo que pone en algunas manos.
Bueno,
lo que pone y cómo lo pone. Porque en algunas hay falta de ortografía.
No me extraña.
Y puestos a confesar,
¿sí?
Lo digo todo.
A ver.
Además de guionista, soy letrista.
¿Qué me dice?
Por ejemplo, de Georgie Dan.
Pero son proféticas las canciones de Georgie Dan. Entonces,
bueno,
también.
Lo de los chiringuitos y los chorrizos parrilleros, no hay que explicarlo.
No, cierto, eso ha sido muy, muy profético.
Y luego está cuando decía aquello de mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Que se refería a Francisco Echevarría, el primer lendakari negro.
Pero si no hay ningún lendakari negro.
Todavía.
Bueno, aparte de escribir el futuro y leerlo, ¿tiene otras habilidades?
Los viajes astrales. Yo puedo abandonar mi cuerpo y convertirme en un ser de energía.
Ya veo.
Pero claro, al precio que está la luz, te sale más barato un viaje a las Maldivas.
Bueno, pues gracias por llamarnos. Y no sé si...
Un momento. Veo el futuro.
¿Qué?
Me vas a despedir.
Sí, claro.
Eso también sale en una canción que escribí.
A ver.
Buenas noches, señora, hasta la vista.
Hasta la vista.
Bertín Osborne.
Sí.
El Nostradamus de la canción ligera.
Sorprendente. Pues nada, lo predicho. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
En este pintoresco lugar...
Bienvenido a la cárcel.
...se van a dar cita...
Artemio Bermejo de Sanitarios Bermejo.
...el choriteo...
Pero esto es una reunión de mangantes.
...la chapuza...
Escuche.
...y el tráfico de influencias.
¿Viene usted también a cobrar?
Todo por una causa solidaria.
Estamos aquí reunidos para hacer una llamada a la conciencia colectiva.
Una comedia de Berlanga ganadora de 3 Goyas.
¡Yo no he hecho nada!
Todos a la cárcel.
En 1993, con la película Todos a la cárcel, Berlanga nos llevó a la antigua prisión modelo de Valencia. Y este año el Festival La Cabina visita otros centros penitenciarios valencianos con proyecciones y coloquios. De la prisión en el cine, al cine en la prisión. Mientras Mientras escuchamos la banda sonora de París, Tombuctú, otra de las películas de Berlanga, saludamos a Javier Vilalta, que es director de la asociación Ambit, que trabaja con personas reclusas y ex-reclusas con problemas de salud. Javier, buena vesprada.
Buena vesprada, muchas gracias.
¿Cómo surge esta colaboración con La Cabina?
Bueno, esta colaboración se ha formalizado este año, ya llevamos años colaborando con Sara y su equipo, porque pensamos y compartimos una idea común, que la cultura debe ser un acceso universal y es un derecho fundamental, ¿no? Nos encontramos con una parte de la sociedad periférica, como son las personas que están en prisión o los colectivos vulnerables que no pueden acceder. Entonces Sara planteó el poder llevar al cine a las prisiones de la Comunidad Valenciana. Pensamos que es fantástico el poder evadirse, nunca mejor dicho, a través del cine.
Porque lo necesitan todos y todas las presas, pero sobre todo aquellos que tienen problemas de salud mental. Esa evasión, claro, y esa actividad.
Claro, nos encontramos con una realidad que el 40% de las personas que están en prisión tienen problemas de salud mental, ¿no?
Wow.
Algo de berlanguiano tiene, que al final esa visión de la miseria, ¿no?, que nos encontramos, lo que denunciaba Berlanga, nos encontramos con un abandono total de las administraciones, tanto públicas, estatales como autonómicas, en la que hoy mismo nos hemos enterado que de los 16 médicos y médicas que deberían haber en Picassent, solo hay 4. Es decir, no llegan ni a una atención primaria para 2.400 personas.
¿Se ha abandonado completamente a estas personas, a su mala suerte?
Se ha abandonado, no a su mala suerte, le hemos producido la mala suerte a la sociedad, ¿no? Yo creo que es el fracaso de toda una sociedad. Yo creo que precisamente el cine, hay muchas películas como El Nido del Cuco, ¿no?, Volando sobre el Nido del Cuco, que visibiliza el estigma de las personas con problemas de salud mental. Yo creo que al final nosotros lo que podemos demostrar y podemos patentar que cuando acompañas a las personas con problemas de salud mental, ahora, bueno, el Rejón lo ha puesto de moda, ¿no?, en el Parlamento, de aquello que le dijo aquel, págate el médico, ¿no?, vete al médico,
sí,
¿no? Pues muchas personas no se pueden pagar el médico, muchas personas pues acuden pues a adicciones, acuden para paliar los efectos de la enfermedad, y eso es lo que nos encontramos en la prisión. Y además le agravamos el abandono, ¿no? Actualmente en ninguna prisión valenciana hay ni un profesional experto en salud mental, y eso es una realidad. Y las personas que acompañan en los módulos son ordenanzas, que son presos y presas que reciben una formación específica para acompañar a estas personas, que realmente lo que se hace es agravar la situación, ¿no?
Es un auténtico atentado a los derechos humanos. ¿De qué manera las ayudáis vosotros? ¿De qué manera las ayudáis vosotros?
Vale, nosotros tenemos, bueno, al final el 85% de las actividades de reinserción de las prisiones las realizamos las ONGs, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos unos talleres de arteterapia, que, bueno, uno lo dirige Emilio Martí, que estuvo el año pasado aquí en el programa de Carne Cruda.
Sí.
Y en todas las prisiones que trabajamos tenemos un programa también, aparte de arteterapia, de cultura, tenemos un programa de acompañamiento terapéutico. Y vamos trabajando para que poder sacarlas de la prisión, que vayan a un albergue que tenemos, o derivarlas a otros recursos. Y hay otra realidad que nos encontramos, que no hay recursos en el ámbito Comunidad Valenciana y en el Estado español, que son viviendas tuteladas para poder acompañar a esas personas, ¿no? Tenemos 2 viviendas tuteladas actualmente, otra promoción de la autonomía, y promovemos para que las personas, hombres y mujeres, puedan irse a vivir de manera independiente, porque hablamos que la mayoría de personas que hay en la prisión son personas pobres y enfermas.
Uh-huh.
Entonces, aún así, podemos decir, el último informe, que hemos presentado un informe recientemente, en julio de este año, que el 100% de las personas que han estado en ese programa no han reincidido, y tenemos 17 viviendas que viven ellos y ellas, que se alquilan y viven de manera autónoma. O sea, que les ayudamos en ese tránsito, y las que hacen el esfuerzo y el trabajazo son ellas, en definitiva.
¿Es el caso de Sandra?
El caso de Sandra, que está aquí,
preséntamela.
Que yo le quiero agradecer mucho, porque es un gran esfuerzo, porque hay otra cuestión. Todo esto, si estuviéramos en la sanidad pública, en la calle denunciaríamos, oye, que los centros sanitarios están cerrados, que no recibimos atención, ¿no? Pues nos encontramos con una realidad que la gran mayoría, por decir nadie, denuncia esa situación en prisión porque se dan represalias. O sea, que es un gran valor el que está haciendo aquí Sandra hoy mismo.
Pues Sandra, muchas gracias por venir.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Estabas nerviosa antes de empezar? ¿Ya estás más tranquila?
No, estoy nerviosa.
Pero que tú has hecho un montón de radio, me han dicho.
Ya, pero no te acostumbras.
Estamos haciendo una cosa innovadora, que es, vamos a contar a los políticos la responsabilidad de lo que hacen del abandono.
Uh-huh.
Normalmente en la foto solo salgo yo, algún compañero, pero van testimonios de supervivientes de este maltrato institucional. Y Sandra es una de...
¿Cómo fue ese maltrato institucional en prisión cuando tú tenías estos problemas de salud mental?
A ver, yo entré en la calle con mi medicación de salud mental, entré en prisión y la médica, que no era ni psiquiatra ni nada, me fue quitando la medicación hasta que me dio un brote y se metieron a pegar los funcionarios, me metieron en una celda, no sé qué pasó, me dejaron sin colchón, sin manta. Así estuve hasta que me llevaron a Picasen. Bueno, en Villena estuve también, pues secándome con el secador debajo de la manta del frío que hacía. Y me llevaron a Picasso y me metieron en una jaula.
Podemos decir que en tu condición empeoró.
Sí, se refiere a jaula porque en los centros penitenciarios, cuando entras a enfermería,
¿sí?,
en vez de poner un profesional, le ponen un compañero o compañera, en este caso una compañera, para vigilar todo el día, pues hay un riesgo de no intento de suicidio, alguna situación.
Sí. Había un cristal, unos barrotes. Tenías la cama sin mesilla, sin nada, sin muebles, sin nada. Te quitaban el mechero, te quitaban el tabaco. Había una presa de confianza a través del cristal. Y claro, y sin mechero, sin tabaco, pues pasaba mucho insomnio hasta que me vio el psiquiatra y me dio la medicación.
¿Y dirías que empeoró tu situación, como decía antes, tu condición, estando en la cárcel?
Sí, pero a la vez pues me alegro por haber pasado por Ambit, que fue la que me acogió.
Cuéntame, ¿de qué manera te ayudaron?
Pues yo salí a la calle sin nada, vamos, pero nada. Me iba a la calle, ellos me acogieron y hasta el día de hoy que estoy en un piso tutelado. Y se me ha ido.
Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, creo que vas a un taller de escritura creativa, ¿no?
¿Eh?
Que vas a un taller de escritura creativa.
Sí, hay un taller de escritura creativa.
Sí, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te funciona? ¿Cómo te ayuda?
Yo voy al de biodanza.
¿Ah, al de biodanza? Ay, cuéntame eso, ¿cómo es?
Pues bailas, te ríes. Lo pasas bien. No sé, estoy muy contenta, ¿verdad?
¿Tú notas que desde que Ambit te ha echado una mano, tú vas mejorando?
Sí, yo he mejorado muchísimo, vamos, como estaba antes ahora. Antes no veía la realidad, ahora sí que la veo.
Ah, ¿no? Antes no veías, veías una fantasía.
Sí, veía, no veía nada.
¿Y ahora tienes esperanza de que tu vida mejore?
Sí, mucha, ha mejorado, de hecho.
Sí. Pues me alegro muchísimo por eso. Gracias. Y me alegro mucho de que hayas venido hoy a contárnoslo.
Gracias.
Vamos a presentar a la otra parte de la mesa, porque, como os decíamos, la cabina entra en la cárcel.
Dinas quan vols, sopes quan vols, tens les bicicletas...
Pero es que te metes en un hotel y... Yo qué sé, es que no
tienes... Entre las actividades para ayudar a los presos y a las presas, Ambit y la cabina se han unido para proyectar un documental este mes en tres centros penitenciarios de Valencia. Camping Life se llama esta película, que retrata la vida en un camping de la Costa Brava durante el verano de 2020, en plena pandemia. Josep Pérez es su director. Buena vesprada.
Buena vesprada, buena nit.
Cuéntanos, ¿qué tiene de especial la vida en este camping?
No tiene nada de especial, y ese es el tema. No es una película sobre el qué, sino sobre el cómo. Es un documental como de punto de vista, inspirado de algún modo en las fotografías de Martin Parr. Yo vivo en la Costa Brava, soy de Barcelona, pero hace muchos años que vivo en la Costa Brava, y me paso 6 meses al año rodeado de centroeuropeos de mediana edad y clase media que visten en bañador con chancletas y una colchoneta bajo el brazo.
Ajá.
Y hacía mucho tiempo que quería ir y ponerles un espejo delante.
¿Ah?
Y hacer un retrato de las vacaciones, de los turistas y de toda esta escenografía kitsch que los rodea.
¿Sí?
Y al mismo tiempo hacer un documental con sentido del humor, que no es algo muy habitual. El documental casi siempre es dramático, ¿no?
Es cierto.
Y es un tema serio. Así que, siguiendo un poco la estructura de los documentales de la naturaleza, donde tienes el ser Getty.
Estás en plan de vida tembra.
Sí, y ves los leones y las gacelas.
Aquí vemos al turista alemán.
Esto, lo que pasa es que no hay voz en off, es un documental observacional donde pasé 26 días grabando escenas de la vida cotidiana y bueno, y está cargado de ironía.
¿Y qué te encontraste en esa vida cotidiana de esos campings efímeros, esas ciudades efímeras, como las llamas?
Es una ciudad efímera porque es un camping que alberga 7.000 campistas.
Wow.
con cines, supermercados, una enfermería, tiendas, souvenirs. Cuando entran ahí se ponen una pulserita y ya no salen. Que se crea en junio y desaparece en septiembre. Y lo que me encontré es a esa clase media europea, que son europea digo porque ahí predominan los turistas alemanes y los holandeses, que son incapaces de irse de vacaciones, los campistas, sin ir cargando con el microondas, la tostadora, la escobilla de váter, porque al final una caravana es eso, es una, ¿sí?, es un cacharro que vale 70.000 euros.
Se van con la casa a cuestas.
Sí, y de algún modo es como una especie de metáfora de la sociedad de consumo, ¿no? Necesitan llevarse todas sus cositas, desde Hamburgo hasta San Pera Pescador, en el norte de Gerona, y no van a poder estar 15 días realmente. Y además, muchos de ellos llevan 30 años yendo a ese camping, los entrevistamos, y muchos de ellos pasan 2 y 3 meses al año allí. Bueno, sabéis que en los lugares socialdemócratas, de verdad, la gente tiene muchas vacaciones. Y les preguntaba, si llevas 30 años aquí, ¿qué ha cambiado en España? ¿Qué has visto? España no ha cambiado mucho.
Es que no la he visto.
Claro. Pero aquí...
Si yo vengo de Hamburgo hasta aquí y no salgo.
Han ampliado la piscina, nos han hecho el súper, hay una sandwichería nueva. O sea, es...
Se ve que algo estáis avanzando.
Es un retrato, entre comillas, el otro día casi me lincho porque dije antropológico, pero entre comillas antropológico de la clase media europea y del petit bourgeois, que son, sí, mi objeto de estudio favorito. Que bueno, que tenía ganas que hacer.
¿Ellos se han visto reflejados en ese espejo? ¿Se han dado cuenta de lo que estabas mostrándoles?
He hecho proyecciones en muchos festivales donde han venido gente que le gusta el mundo del camping, y donde a lo mejor no se esperan que mi mirada fuera irónica sobre el asunto, y no se lo han tomado mal, y sí que se ven, claro que se ven reflejados, y de hecho en la salida te esperan y te comentan que tienen la furgoneta con el avancé no sé cuántos y los detalles que a ellos les gustan tanto comentar.
Mira, ese tiene una caravana que yo me quiero comprar, se ha traído el cepillo este del váter que yo quería haber traído.
Es un submundo,
es realmente un submundo, sí. ¿Y de qué, cómo crees que verán en la cárcel tu película?
Buena pregunta. Yo me enteré hace poco que íbamos a proyectar en la cárcel. Es un documental que tiene buena onda. Se estrenó en la televisión, funcionó muy bien, y cuando hablo con distribuidores y que tiene buen feeling. Lo grabamos en plena pandemia, que era un momento muy duro, y siempre intenté que todos los testimonios fueran locuaces y simpáticos, y que transmite buenas vibraciones. Sí que es cierto, y hoy lo pensaba, hay una serie de planos en el documental, el camping está vallado, porque está en, claro, mitad de un humedal.
Que según lo decías, digo, van a una especie de cárcel.
Y viven en un submundo dentro del mundo, y esa es la idea de la película. La película nunca sale fuera del camping, es un mundo que siempre vemos cómo crecen allí, los habitantes poco a poco van llegando, como en el Serengeti van llegando las gacelas y todo eso. Y es un submundo, pero creo que sobre todo es un documental que tiene buena onda.
Pues eso es lo que necesitan.
Claro.
Efectivamente. ¿De qué manera la buena onda y la cultura pueden ayudar a los presos y a las presas?
Bueno, nosotros tenemos un programa de cultura inclusiva que va desde un taller de dramaterapia que ahora vamos a llevar a Berlín a representar, de manera que producimos cortos, de manera que están realizando un taller de escritura creativa. Yo creo que la cultura... No los presos a las presas, sino como las personas. Yo creo que el ser humano estamos formados de emociones y agua, y hay que alimentar eso, ¿no? Entonces yo creo que con el cine, el mediometraje en este caso, nos ayuda a emocionarnos, a evadirnos, nunca mejor dicho, como decía antes, y a cruzar ese muro que tenemos. Esta mañana yo estaba visitando a una persona en Castellón, uno, que llevaba 20 años dentro de la prisión con problemas de salud mental y que no ha salido y sale en marzo del año que viene.
Wow.
O sea, yo creo que el cine, definitivamente, que lo que pueden ver, lo que pueden acceder, en este caso mediometrajes, ayuda a medirse, es fundamental para nutrirnos.
Y a salir al otro lado del muro, claro que sí. Claro. Pues Javier, Sandra, os quiero agradecer lo que hacéis en la Fundación Ambit y en vuestra presencia hoy en el programa. Y Josep, muchísima suerte con Camping Life.
Muchas gracias.
Un aplauso para los tres, por favor. ¿No? Bueno, y ahora... ¿A dónde vamos?
Bueno, pues nosotros nos vamos a echar un bailecito.
Ah, sí, buena idea. Vamos a echarnos un bailecito. Después de esta oda a la pequeña y a la gran pantalla, nos despedimos con un bailecito al ritmo de Lisa Simpson.
meses que me compré una guitarra. Hace 4 meses que ya no echo de menos tus llamadas. Tus llamadas, tus llamadas. ¡Hey! Si pudiera te diría que vinieras a mi casamiento.
¡Casamiento! La canción donde citan la frase de Stacy Malibu. Bueno, queridos y queridas, nos encanta veros las caras y por eso hemos venido, para daros las gracias también a vosotras y a la cabina y a su maravilloso equipo técnico y humano por mantener a flote esta familia loca de la radio empeñada en mostrar el lado berlanguiano de la vida. En fin, como siempre que venimos aquí, creo que la hemos liado un poco parda, así que... Perdóname, mamá, no la quería liar, no lo haré más, de verdad, perdona, no lo haré más.
No lo haré más, ¿entiende? ¡No lo haré más!
Es lo mismo dije yo la primera vez. Anda, hijo mío, vamos a despedirnos. Diles adiós con la manita. Venga.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Bueno, puede que sí la volvamos a liar, si nos vuelven a invitar. Hasta el año que viene, si la cabina quiere, y que la radio... ¡Os acompañe! Oh.